¿Cómo es esto que detallé? La justicia cómplice. Traigo el caso de Proeco en Tucumán, los compañeros en la causa contra Julián Runi, directivo de Bajo de la Lumbrera, que fueron filmados desde la ventana del tribunal y se les iniciaron investigaciones sobre los miembros de la ONG que estaba yendo a preguntar qué pasaba con el caso que habían presentado contra Julián Runi. El encajonamiento de causas, misma causa, se termina encajonando la causa sin concluir la causa de fondo, que es la contaminación de minera La Lumbrera en Tucumán y Catamarca. Sustitución de jueces. Este caso me encanta. El pobre fiscal Carlos Mateu, uno de los que lo deben conocer por el caso de Ituzaingó Anexo, se va a recorrer el mercado de Córdoba, toma muestras de las verduras, las analiza y encuentra que casi todas tienen residuos de plaguicidas. Y inicia una causa que involucra desde el intendente de la ciudad de Córdoba, Giacomo, hasta el don Chicho, el puestero que vendía la verdura. ¿Qué pasa? Lo sacan de la causa, eximen de toda culpa y cargo a Giacomino y condenan y están atrás del pobre puestero don Chicho que vendía la verdura. Esa también es otra de las necesarias estrategias que se necesitan para que esto funcione. Y las maravillosas comisiones ad hoc. Y acá tenemos que recordar la comisión que se crea para refutar a Carrasco. Pobre don Andrés ha tenido una comisión específicamente para explicarnos a todos que el glifosato se podía tomar, como dijo Barañao una vez en su reportaje. Lo mismo dijo que Carrasco no era del CONICET. Estas cosas de minimizar, ocultar y tratar de tapar la realidad con la mano. Otro ejemplo de ocultamiento, esto es la cara de un folleto que Presidencia de la Nación hizo para todos los comedores populares recomendando el uso de la soja. Pero del lado de atrás, este folleto dice claramente que no hay que darle de ninguna manera a menores de 5 años, ni a embarazadas, ni a personas que están desnutridas. Este folleto, que fue creado a partir de una comisión que se había puesto a trabajar sobre nuestras denuncias de que la soja no era comida, saca esto y lo guardan en un cajón. Jamás se imprimió masivamente y jamás se distribuyó. Ocultaron sus propios resultados de que la soja era un antinutriente y que encima traía problemas hormonales a los niños que lo comían. Un buen ejemplo de cómo se ocultan estas cosas. Pero por supuesto, el ministro que en ese momento era Ginés González García y que personalmente me dijo que efectivamente era una deuda que tenían y que los iban a distribuir, debe estar sentadito en su sillón diciendo: menos mal que el mundo arde siempre por otro lado. Porque como decía Marta, el mundo es finito. Ya está con esto de pensar que las cosas que hacemos mal pasan de largo y no pasa nada. Una que los involucra directamente a ustedes como docentes, la publicación Nueva Escuela, año 1995. Ese fragmento que está marcado dice qué tienen que hacer ustedes para colaborar con la ecología, y bajo ese título dice que no hay que apoyar políticamente a los fanáticos que creen estar haciéndonos un bien cuando obstruimos la generación nuclear. Eso lo dice el propio Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. O bien, los 330.000 ejemplares que están guardados en un cajón del Manual de Educación Ambiental del año 2011, que dice, entre otras cosas, que hay que tener cuidado con los pesticidas porque resulta que son una porquería y que la minería a cielo abierto de oro, por ejemplo, es altamente contaminante. Ese manual quedó en un cajón. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias a largo plazo, las que tratan de que sirvan de acá a futuro, y es la naturalización. Lo que está es así, porque si se inunda la ciudad de Santa Fe, y bueno, habrá llovido mucho, no es por las millones de hectáreas de soja que la rodean, no, eso no tiene nada que ver, es natural que estas cosas pasen. Ma, qué chiquito es este pollo. Es chico porque es orgánico, le dice la mamá. ¿Cómo te fue en el cole? Me dieron la nota de sociales. Y digamos que es una nota orgánica. La naturalización de que lo que es orgánico es chiquito, es una porquería. Hay que seguir comprando los pollos rebosantes de hormonas, porque entonces sí vamos a estar fantástico. O este, disculpe señor, ¿por qué tan distintas todas las rebajas? Porque no son rebajas, señora, son porcentajes de mercurio. Yo no sé si ustedes saben, pero en España, por ejemplo, un real decreto prohíbe a las mujeres embarazadas y a los niños comer pescados grandes por la carga de mercurio que tienen. ya es natural que el pescado venga con mercurio y en ciertos periodos del desarrollo humano, al ser un poderoso neurotóxico, hay que eliminar de la dieta el pescado. ¿Cuáles son estas estrategias académicas que hacen los que sabemos que son con todos nosotros para lograr profesionales que repitan este modelo de exfoliación? ¿Hacen convenios con universidades, otorgan becas, auspician, donan o hacen maravillosas visitas guiadas a fábricas y laboratorios o grandes meganeras? ¿Cómo cambia uno? Yo antes no me bancaba la injusticia, la represión y el hambre del pueblo, en fin, no me bancaba este sistema. Y ahora me banca la Universidad de Berkeley. Las penas son de nosotros, las becas son ajenas, dice Daniel Paz, otro grande. Convenios. Acá traje uno, hay muchísimos convenios secretos entre la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Monsanto, que estaba vigente hasta el 2010, desconozco si se volvió a hacer, y obliga a no copiar, comunicar, distribuir, diseminar, exponer o de cualquier otro modo, dice así, revelar la información confidencial. Y además obliga a realizar trabajos de asesoría, consultoría, investigación y desarrollo para Monsanto. O el caso de Rosario, que quizás es el más paradigmático. La empresa Monsanto apostó en serio por nuestra facultad, decía Rosario 12, que uno dice, bueno, está bien, donó laboratorio, equipamiento por miles de dólares, pero ¿qué pasa? La decana de Agrarias, Liliana Ramírez, salió a decir que Monsanto formaba sus cuadros ahí. Lo dijo así, Monsanto forma sus cuadros aquí. Fue a parar a juicio de ética, comité de ética, porque dicen que la investigación científica... La mujer dijo la verdad, la mujer dijo lo que estaba pasando. La gente del gremio docente, fíjense ustedes, dijo que cuando el orgullo del desarrollo tecnológico de la universidad pública cuesta lo que vale vender el alma al diablo, es verdaderamente lamentable y altamente peligroso. Yo insisto en que los alimentos transgénicos no representan ningún riesgo, pero si usted no está convencido, acá ha venido un choclo a explicárselo personalmente. El aplauso es para el amigo Fontana Rosa, por supuesto. En algún lado estará escuchando. La Barrick, ustedes saben, es un ejemplo de todo esto que estamos diciendo. Acá están las escuelas agrotécnicas en los eventos de Hatchal, auspiciados por la Barrick. Acá en el medio de los sellos que ustedes ven a la derecha está Río Tinto, la explotación de potasio Río Colorado, auspiciando el curso de capacitación docente. Río Tinto viene con el proyecto de potasio Río Colorado a arruinar la vida y el ecosistema en una amplia región de nuestras provincias, porque involucra hasta dos provincias. ¿Qué pasó? Fue a la escuela técnica de Malargüe, a donde se dictaba la tecnicatura en medio ambiente, y les dijo, muchachos, yo los vengo a auspiciar, les quiero auspiciar la cartelera, pero ustedes me quitan esa tecnicatura. Y quitaron la tecnicatura. Y Potasio Río Colorado auspicia la escuela. Potasio Río Colorado, que está con la minera Río Tinto tratando de resucitar el proyecto original que tenían, va a usar... 1 metro cúbico por segundo de agua del río Colorado, o sea, ahí tenemos la cifra, son casi 90 millones de litros de agua por mes. Todo eso del río Colorado, y lo van a mandar de vuelta salada al río Colorado. Es el equivalente al agua que podría estar manteniendo una comunidad de 300 y pico de mil habitantes. Además, va a consumir tanto gas como todas las viviendas, negocios, oficinas, escuelas y hospitales de toda la provincia de Mendoza. Está proyectada para consumir 1 millón de metros cúbicos de gas por día. Esa es la empresa que está auspiciando las carreras técnicas de Malargüe, a las que, por supuesto, le molestaba la tecnicatura ambiental. Acá tenemos la lista de universidades nacionales y cuánta plata la minera bajo la lumbrera en esta sociedad con Aguas de Dionisio que hizo la Universidad Nacional del Tucumán dona gentilmente para desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Dentro de la naturalización de estas cosas, así trabajaban con y trabajan con la academia, los maestros, todo el ámbito educativo y cultural. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué hacen para que la gente no los saque a pedradas ni los lapide si se entera lo que están haciendo? Auspicia Huerta Orgánica junto con el Pro Huerta Minera La Lumbrera. Ahí está el cartelito en donde se ve el logo de Minera La Lumbrera, que es esa carpita azul y negra. Una escuela en construcción, por supuesto, ¿quién la construye? Minera La Lumbrera en Catamarca. ¿Quién ha hecho el edificio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán? Minera La Lumbrera. ¿Quién pone las ambulancias para que la gente llegue rápido a curarse de lo que la minera le produce? La propia Minera La Lumbrera. Y llegado el día de la bandera, cuando le dan al niño que mejor promedio tuvo la medalla con la banderita argentina, del otro lado auspicia Minera La Lumbrera. Esto es infame. Esto no tiene otro nombre que infamia, usar un símbolo nacional con la Minera La Lumbrera auspiciándolo, y se lo ve bien grande. Minera Lumbrera y Mad Ute. La Shell, nuestra conocida petrolera del Dock Sud y de tantos otros sitios de la Argentina, también hace sus donaciones. La Shell ha sido denunciada en muchos países del mundo por violaciones ambientales y por contaminación, pero hay una larga lista, no me voy a poner a leer aquí, pero han tenido de todo, hasta han mandado a ahorcar a Ken Saro-Wiwa en Nigeria cuando salió a decir que los Ogoni y su pueblo estaban siendo exterminados a fuerza de contaminación y violencia. Villa Inflamable, sí, ahí veo, 5 minutos, está bien, está bien. Villa, ya, ¿cómo me tienen? Villa Inflamable, para vivir en la contaminación, es la que ha recibido la donación de Shell Capsa. Han ganado la unidad sanitaria número 24 de la propia Shell. Nosotros apoyamos a este hombre porque consideramos que nadie como él consiguió una participación popular tan activa y tan directa para ayudar a solucionar un tema de fundamental importancia como es el de la alimentación, por ejemplo. Esto es lo que está pasando, pero no lo están viendo por todas estas estrategias que están montando para que la gente no los vea. Con los medios de comunicación, auspician programas, ponen pautas publicitarias o ponen enormes avisos como este, que es otra infamia, porque abajo de ese mapa no solo hay soja, hay gente. Ahí vivimos nosotros, debajo de eso. Monsanto, que hace proclamas de cómo volver a confiar en ellos. Tours para periodistas. Acá están los colegas paseando por Mina La Lumbrera para ver cómo es la cosa tan limpita, y hasta los sobornan. Y los apoyos institucionales, que es todo otro largo capítulo, y son esas asociaciones creadas exclusivamente para intervenir con muchísimo dinero en nuestro territorio y lograr disuadir a líderes sociales en cada uno de nuestros territorios de que se molesten en quejarse de estas cosas y se dediquen a poner comedores populares, a hacer retiros de meditación que fortalecen el pensamiento y un montón de otras cosas más. Este es todo un largo capítulo que algún día podemos contar, pero que involucra a estas agencias que proponen este modelo de sufrimiento que estamos teniendo en el continente, disimulado y poniendo muchísimo dinero para que nadie diga nada. El desafío para los docentes, para todos nosotros, los periodistas en ciencias, es resucitar el pensamiento crítico y poder volver a pensar estos temas sistémicamente, de dónde vienen, a dónde van y quiénes son todos sus actores. Un pensador en estos temas, Guillermo Castro Herrera, panameño, me regaló estas ideas que me parecen que son clave, que el medio ambiente es y está expresando el resultado de nuestra intervención como sociedad en la naturaleza. Por ende, si queremos un ambiente distinto, tenemos que construir una sociedad distinta. En el marco de este sistema económico mundial no hay una solución a los problemas ambientales. Esta solución va a tener que venir de una transformación social. Hoy los actores que están demandando esta transformación somos los movimientos de resistencia ante la destrucción de la naturaleza. ¿Qué somos? Los docentes, los periodistas, las ONGs. Tenemos una ventaja. Éramos un movimiento contrahegemónico. Pasamos a ser un movimiento hegemónico Bueno, ahora somos un movimiento hegemónico alternativo, ya mostramos que se puede, ya tenemos una masa crítica de científicos, de técnicos, de profesionales, de docentes, que muestran que se puede vivir de otra manera, no un sueño loco, se puede hacer perfectamente. O sea, para terminar, nunca se rindan, hay que seguir adelante con esta lucha pequeña de cada día, con el granito de arena, con la clase en el aula, para poder llegar a cambiar este modelo que no nos gusta, que no es justo, que no nos merecemos, que podemos tener diferente.